Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9@3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Mujeres que corren con los lobos es un ensayo de psicología profunda, mitología comparada y crítica cultural, escrito por Clarissa Pinkola-Estés. Publicado originalmente en inglés en 1992, el libro reúne cuentos, leyendas y relatos tradicionales para interpretar la experiencia femenina desde la figura de la mujer salvaje, entendida como la dimensión instintiva, creativa y sabia de la psique. No es un manual académico ni una obra de divulgación convencional, sino una lectura simbólica que enlaza tradición oral, enfoque junguiano y reflexión sobre la domesticación social de las mujeres. Su propósito es recuperar una sensibilidad interior que, según la autora, ha sido debilitada por normas culturales, miedos aprendidos y modelos restrictivos. Por eso, el libro propone una forma de conocimiento basada en la intuición, el relato y la memoria ancestral, con un fuerte énfasis en la sanación emocional y la autonomía personal. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la mujer salvaje como el núcleo instintivo de la identidad femenina. El concepto central del libro es la mujer salvaje, una imagen simbólica con la que Estés nombra una energía interior vinculada con el instinto, la creatividad, la intuición y la capacidad de orientación propia. No se trata de una figura literal, sino de una forma de leer la psique femenina desde una perspectiva arquetípica. El argumento de fondo es que muchas mujeres crecen desconectadas de esa dimensión por procesos de educación, adaptación y disciplina social que favorecen la obediencia, la complacencia o el autocontrol excesivo. La autora insiste en que esa pérdida no solo limita la expresión personal, sino también la salud emocional y la percepción del propio deseo, en este sentido. El libro propone que recuperar la mujer salvaje equivale a volver a escuchar señales internas que permiten discernir, crear límites y sostener una vida más íntegra. Su valor analítico está en convertir una idea cultural y psicológica en una herramienta de interpretación de experiencias muy concretas, como el miedo, la duda o la inhibición creativa. En segundo lugar, el uso de mitos y cuentos como método de lectura psicológica. Una de las características más distintivas del libro es su método. Estés toma cuentos de hadas y relatos tradicionales para leerlos como mapas simbólicos de la experiencia psíquica. La autora no se limita a resumir los cuentos, sino que los descompone para mostrar patrones de conducta, señales de peligro, dinámicas de poder y formas de resistencia. Ese procedimiento le permite conectar la tradición oral con problemas contemporáneos, evitando una interpretación puramente literal. La ventaja de este enfoque es que amplía el sentido de los relatos populares y muestra por qué han sobrevivido culturalmente contienen conocimiento emocional acumulado. En lugar de ofrecer diagnósticos cerrados, el libro invita a reconocer resonancias entre mito y vida interior. En tercer lugar, domesticación social y pérdida de la intuición femenina. Otro eje importante del libro es la crítica a los mecanismos que domestican la vida interior de las mujeres. Este describe cómo ciertas expectativas sociales pueden restringir la curiosidad, la espontaneidad y la fuerza instintiva, sustituyéndolas por modelos de comportamiento rígidos o complacientes. Que esa domesticación no aparece solo como un problema externo, sino también como una interiorización de normas que terminan limitando la capacidad de actuar con libertad. El libro muestra que la desconexión de la intuición puede volver más difícil detectar riesgos, sostener decisiones propias o reconocer relaciones dañinas. En este punto, la autora usa el relato para hablar de vigilancia interior, aprendizaje del peligro y construcción de límites. La idea no es presentar a la mujer como víctima pasiva, sino señalar cómo ciertas formas de socialización reducen su margen de acción y su confianza perceptiva. Por eso, la recuperación de la intuición se plantea como una tarea psicológica y cultural a la vez, no como un gesto individual aislado. En cuarto lugar, sanación emocional. Las heridas emocionales no se resuelven solo con análisis racional, sino mediante una reconexión con la experiencia profunda del alma, donde la imaginación y el símbolo cumplen una función decisiva. Por eso, los cuentos y mitos no son ornamentos literarios, sino medios para reorganizar la percepción de uno mismo. La autora vincula esta recuperación con la capacidad de crear, cantar, narrar, observar y producir formas artísticas o expresivas que restituyen energía psíquica. En varios pasajes del libro, el arte aparece como una vía para elaborar pérdidas, nombrar temores y volver a integrar partes fragmentadas de la personalidad. Este enfoque hace que la obra sea especialmente relevante para lectores interesados en procesos de crecimiento interior, acompañamiento terapéutico o exploración simbólica. Su propuesta no promete soluciones rápidas. Plantea una restauración gradual de la vitalidad mediante prácticas de escucha y de relectura de la propia historia. Por último, alcance cultural, recepción y límites de una obra no académica. Mujeres que corren con los lobos ocupa un lugar singular dentro de la literatura feminista y de autoexploración porque combina gran difusión popular con un estilo profundamente simbólico, Su éxito se explica en parte porque ofrece un lenguaje para experiencias que muchas lectoras reconocen como reales, aunque no siempre estén bien representadas en discursos psicológicos convencionales. Al mismo tiempo, la obra ha generado debate porque no sigue un formato académico estricto ni se apoya en una argumentación científica lineal. Esa ambigüedad es parte de su identidad, funciona como ensayo interpretativo, como texto de lectura espiritual y como libro de consulta emocional, pero no como tratado sistemático. Precisamente por eso resulta valioso para quienes buscan una aproximación más imaginativa a la psicología femenina, y menos útil para quienes esperan demostración empírica o estructura expositiva cerrada. Su permanencia cultural demuestra que existe un público amplio para obras que articulan mito, subjetividad y crítica social sin renunciar a una voz literaria fuerte. En ese cruce radica gran parte de su influencia duradera. En conclusión, este libro conviene especialmente a lectoras y lectores interesados en psicología profunda, simbolismo, estudios de género, mitología y procesos de sanación personal. También puede resultar útil para terapeutas, mediadores culturales, docentes y grupos de lectura que trabajen con narrativa, identidad y desarrollo emocional. Su principal beneficio es que ofrece un marco interpretativo distinto del ensayo psicológico habitual en lugar de explicar la experiencia femenina con categorías técnicas. La lee a través de cuentos, arquetipos y tradición oral. Eso le da una densidad simbólica poco frecuente y permite pensar temas como intuición, miedo, creatividad, límites y autonomía desde otra perspectiva. Frente a otros libros de autoayuda o de feminismo divulgativo, destaca porque no simplifica la complejidad emocional ni reduce los conflictos a fórmulas rápidas. Su fuerza está en la combinación de sensibilidad literaria y lectura psicológica, capaz de volver significativos relatos tradicionales para entender problemas actuales. Quien busque una obra lineal y estrictamente académica puede encontrarla exigente. Quien busque una exploración profunda de la psique femenina encontrará un clásico singular, influyente y todavía vigente. Si deseas apoyar a Clarissa Pinkola Estés, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.